Matilde Rodríguez Larreta, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
Hola, bien, querido, ¿y tú?
Muy bien, muy bien. Mauricio, bien, por lo visto.
Acá otoñando.
De manga corta, además, atenti.
Sí, es un calor bárbaro.
¿Y Juan Gromporé?
Buen día, ¿qué tal?
El caso de estos dos enfermeros que, según han confesado, mataron por lo menos a 15 pacientes en unidades de cuidados intensivos e intermedios del Hospital Maciel y de la Mutualista Asociación Española, ha sido el tema de esta semana en la opinión pública. ¿Cuántos ángulos se han disparado para el análisis, para la polémica? Acá mismo en el programa hemos tenido algunos de ellos. Hoy Juan propone retomarlo desde otro lado. ¿Cuál, concretamente?
Sí, desde el tema de la gestión. Es decir, yo lo que es un tema que para mí es recurrente, lo he mencionado muchas veces, y ahora quiero retomarlo nuevamente como una falla de la gestión. Sí, y quiero pensar en los últimos tiempos algunos casos de fallas de gestión. Por ejemplo, los casinos que perdían dinero. Un casino no puede perder dinero, pero perdían dinero. Eso es un problema de gestión. La enseñanza media y la enseñanza primaria que no podían dar cifras y no puede sobre la asistencia de sus alumnos y sus profesores, por ejemplo, que no es posible conciliar eso con los aportes de asignaciones familiares y todo eso porque no, las cifras no existen. Eso es un problema de gestión. Y acá, en este caso, el control de medicamentos. Es decir, ¿cómo es posible que un medicamento sumamente controlado como la morfina no se sepa el balance y no se descubre que algo pasa? Inclusive yo pienso que ahí detrás hay un problema mucho más serio. En la radio, en esta radio, hay un aviso de una universidad privada que dice: hace 20 años hicimos el primer MBA. MBA quiere decir maestría en administración de empresas. Y eso es la confesión de lo que le está pasando al país. Hace nada más que 20 años que el Uruguay está formando administradores de empresas. Es decir, y esto es una carencia brutal. La administración de empresas es una cosa que tiene casi un siglo. Sin embargo, acá, en el Uruguay, tuvo que ser una universidad privada la que iniciara el asunto. Para mí es la gran omisión que ha tenido la universidad pública es haber ignorado la administración de empresas. Yo lo he dicho más de una vez. Cuando yo iba a la facultad, jamás me hablaron de administración, de costos, de precios, de manejo de personal, de indicadores, de medidas, de auditoría. Bien, entonces ese es el germen de la cosa. Es decir, porque ¿qué es lo que se espera? Lo que se espera no es que un médico pueda administrar un hospital, que es un médico que aprende administración de empresas, entonces pueda administrar un hospital. ¿Qué se espera de un administrador de obra? Lo mismo, que un ingeniero, un arquitecto que aprende administración de empresas, haga todo eso. Es decir, en definitiva, es una especialización de un técnico, de una persona en ese tema. Y entonces lo que falla es el ciclo básico de la gestión, que es definir procedimientos, definir indicadores, que existan registros sobre esos indicadores, que los registros conduzcan a auditorías que verifiquen cómo son las cosas y corregir todo lo que no funciona. Es decir, ese ciclo, que es lo que se llama el ciclo de Deming, es lo que hace que las empresas funcionen en forma, tengan calidad y funcionen. Y eso es una cosa que se debería enseñar a todo el mundo. Es decir, debería, ese es el principio básico. Y acá precisamente lo que falló es que fallaban los registros, no había indicadores, no había auditorías, no se revisaba, no se repasaba, no se verificaba lo que estaba pasando. En cada uno de los casos, el caso de los casinos es el más notorio. Es decir, un casino no puede perder dinero, porque está en contra de la matemática eso. De modo que ahí fallaban los indicadores, las medidas, los registros, todo, ¿no? Bien, entonces en definitiva creo que este es el problema que a mí me preocupa.
¿Los demás comparten esta inquietud?
La verdad es que eso es una cosa complementaria a lo que dice Juan, y totalmente concordante con una política que ha seguido un hombre muy importante y muy inteligente, que es Enrique Baliño. Enrique Baliño fue primero un gerente sensacional de IBM, como para llegar a la vicepresidencia de la empresa, saliendo de Montevideo. Lo que no es fácil, ¿no? Con una cosa tan grande y tan importante como IBM. Y después de eso, Baliño ha seguido una prédica totalmente concordante con lo que tú decís. Es decir, un país no puede prescindir de tener gerentes, buenos gerentes y muchos buenos gerentes. Y acá falta eso. Él cuenta cosas muy graciosas. Cuando cuenta en su libro anécdotas de cuando él era gerente. Se proponían hacer algo y él consultaba a los gerentes, a los que estaban a cargo de las diferentes secciones. Y un grupo decía que se podía hacer y otro grupo decía que no se podía hacer. Entonces él suprimía de la gestión a los que creían que no. Y los que creían que sí, casi siempre lo lograban. La primera cosa de la gerencia es la firmeza, la imaginación y la audacia, ¿no? Un gerente tiene que hacer permanentemente cosas nuevas, vigilar cosas nuevas, estar atento a todo lo que sucede, ¿no? Y él lo describe muy bien, y a mí me resulta muy admirable lo que ha hecho Baliño, porque ha trabajado sobre ese punto de manera permanente y muy inteligente. Y este caso de los hospitales es clásico, lo que tú has dicho, Juan, es innegable. No tanto el de los casinos, porque los casinos no cayeron solo por un problema gerencial, los casinos cayeron porque primero se equivocaron sobre lo que es un casino. Al casino de Carrasco se llegaba entre unas chapas de zinc colocadas ahí con unos alambres, es decir, era un lugar inhóspito, pobre, triste, un lugar absolutamente negado para gente que está dispuesta a jugarse la plata por el gusto de sentir el azar cerca y que perderla no le importa. Eso es un casino, ¿no?
También es gestión.
Ahí iban los pobres a ver si podían pichulear un poco con las máquinas de tragamonedas. Lograron eso. Una vez me vinieron a ver a mí, yo había escrito sobre los casinos, y me vinieron a ver los funcionarios, y me hicieron ver eso, que era una cosa a su favor, ¿no? El desastre no empezó de abajo hacia arriba, el desastre empezó de arriba hacia abajo. Cuando los grandes que dirigían los casinos y eran los responsables, convirtieron los casinos en unos lugares inhóspitos, pobres, tristes, donde perder plata era una cosa terrible porque no tenía compensación ninguna.
No, pero más se sumaron otros factores, en ese caso, ¿no?
Claro, factores éticos.
La cantidad de funcionarios, las retribuciones, el contrato con los que arrendaban las máquinas, bueno.
Todo es gestión.
Todo es gestión.
Todo es gestión. Seguro, pero hay un ingrediente en la gestión que me parece que es lo que de alguna manera se ha distorsionado, digamos, lo que plantea Juan y lo que complementa al pibe, me parece que redondea. Yo agregaría una pata más a todo esto. Ahí, y lo recojo de una expresión de Leonel Brioso en una conferencia de prensa, donde dice que hay que cambiar un poco la cultura que hay entre los funcionarios, porque erróneamente se ha llegado a la conclusión de que el que señala a un compañero de trabajo que comete una infracción grave
es un botón, sí.
Es un hombre que buchonea, es un buchón, y eso es muy grave, porque así como Perón decía que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, para un funcionario público no hay nada mejor que otro funcionario público. Entonces hay que cambiar una mentalidad de gente que ha visto mucho las alteraciones que se producen en esto.
Tú, ¿y eso también es gestión, Juan?
También es gestión, sí. Y sí, claro, pero es fundamental la gestión, porque son los hombres los que lo llevan adelante. Vos fíjate, el asunto de los medicamentos ahora salta con fuerza porque se retiraba morfina, pero ¿cuánto hace que cada tanto los inspectores levantan en Piedras Blancas, en Tristán Narvaja, en Villa Biarritz, alguien que está vendiendo medicamentos que vienen de Salud Pública, de La Española, el sindicato médico, digamos? ¿Por dónde se filtra eso? Bueno, hay una cosa que se hace, que hay una expresión muy grave para aplicar a esto, que era la que siempre rechazamos en los tiempos de dictadura, el no te metas, hay que vivir y dejar vivir. Se hacía en última instancia la vista gorda.
Y otro que está en esa de no te metas es el que compra esos medicamentos en la feria, sabiendo, suponiendo claramente que se trata de medicamentos robados, ¿no?
Yo quiero volver.
Bueno, iba a agregar una pildorita más.
Una pequeña cosita, que es un problema de gestión, porque para eso existen los que llaman los buzones de sugerencias. Uno no tiene por qué denunciar a una persona, puede denunciar un hecho. Es decir, no tiene por qué ser así, una cosa anónima que pone una notita y se acabó, y se le da trámite diciendo, acá está pasando, hay problema con tal cosa.
Pero tiene que haber alguien que administre esos papelitos con sugerencias y observaciones.
Absolutamente necesario.
Que los tenga en cuenta, que los considere con seriedad, ¿no?
Sí. Yo quiero aterrizar un poco todo esto que es interesantísimo desde el punto de vista académico. Entiendo perfectamente lo que plantea Juan. Y también, desde el punto de vista cultural, lo que plantea Mauricio, todo eso está muy bien, pero hay que aterrizarlo a que vamos a ser muy concretos. En esta administración, la falta de gestión es un común denominador en varias tareas. Y podemos enumerarlas cosas menos importantes o menos sutiles que la de los casinos. Por ejemplo, es falta de gestión que cuando comienzan las clases y no haya escuelas prontas y liceos prontos desde el punto de vista edilicio. Es decir, toda la falta de previsión que hubo durante todo el año anterior para poder hoy el mantenimiento de los establecimientos escolares y de liceo, creo que eso es un tema de gestión. Como lo ha habido en otras, que podría haber muchas ejemplos. Hoy, por ejemplo, hay un artículo hoy en el de Leonardo Guzmán donde nombra algunos episodios más donde las faltas de controles son muy evidentes. Por ejemplo, dice los fraudes de la Armada o el robo de la jueza, ¿verdad? Es decir, son cosas más graves todavía, no más graves que la falta de vida, obviamente nada, del asesinato. Yo creo que en este caso hay que aterrizar a que Salud Pública no ha ejercido los controles debidos sobre un hospital que le pertenece totalmente en su gestión y sobre el contralor que debe ejercer también sobre las mutualistas. Porque si bien dicen, lo de la Española es escandaloso porque además tiene fama de ser una de las mutualistas mejor controladas aparentemente, y pasa esto también, y ahora creo que hay una denuncia de una mutualista nueva. O sea que es Salud Pública que ha aflojado controles por todos lados, y además todos que hemos vivido algún episodio de salud sabemos que eso pasa. Todos decimos cuando internamos un familiar, miren que es muy importante que siempre haya un familiar cerca del enfermo, del paciente, porque tenemos la sensación, no de que nos van a matar, porque eso era imprevisible, pero de que errores por falta de previsión suceden a cada rato. Se pueden llevar una cunita de una maternidad equivocada. Me ha pasado. Un nieto mío fue a parar a un examen que nunca tuvo que haberse hecho, porque el padre lo detuvo en el corredor.
Todos conocemos o hemos vivido ejemplos de ese
tipo. Todos hemos vivido esos ejemplos. O sea que el familiar del paciente se convierte en una pieza fundamental desde hace mucho tiempo. Hoy día, con lo que está pasando, claro, se va todavía a agudizar más esa sensación. O sea que es Salud Pública en general que no ejerce controles y que muy a menudo está un enfermero dando medicación que no debe.
Sí, yo pienso además que los cambios del gobierno implican siempre una sustitución del equipo que está ejerciendo el poder, ¿no? Y que está ejerciendo la administración pública, para lo cual se necesitan miles y miles de personas. Si uno cree que un partido político se compone con los diputados, los senadores y la gente que está en los cargos del Poder Ejecutivo, no. El gobierno se ejerce a través de mucha gente. Y yo me acordaba una declaración que hizo, que yo cité hace poquito, el ministro de Economía de Allende. Dijo una cosa extraordinaria que es aplicable a esto. Dijo, cuando llegamos al poder, no teníamos gente para ocupar todos los cargos. ¿Y qué hicimos? Nombramos de acuerdo a la fidelidad política.
Exacto,
no a los que sabían más. No a los que tenían mayor experiencia, a nuestros correligionarios que nos daban confianza. Eso trajo como consecuencia un desastre. Y eso sucede cada vez que hay un cambio sustancial de gobierno, y hemos tenido tres, ¿no?
¿Me permitís? A mí me resulta apasionante este tema, inclusive porque creo que hay un cambio de escala de valores en la sociedad. Uno piensa que de pronto esa necesidad de corporativizarse viene del periodo de la dictadura, donde no te podías reunir en el boliche, donde no podías hacer barras, donde de alguna manera los núcleos se volvían endógenos. Entonces, de ahí tal vez pueda influir algo. Yo creo que hay algo que se precipita. Matilde contaba en este, las cosas que pasaban en esta administración. Y señala dos ejemplos que son de siempre. Lo del ejército, yo no creo que en el periodo de los regímenes de los gobiernos anteriores haya habido más ética y no pasaran esas cosas. Y lo que tú contás de que casi te cambian el gurí, eso tiene que haber sido en otro gobierno que no fueran de esto. Creo que el asunto es mucho más grave. Que hay un problema.
El ejemplo de la educación que manejaba Matilde, dicen algunos oyentes, y tienen razón, el comienzo problemático de los cursos en la educación pública viene desde hace muchos años. Sí, sí. Sin meternos en el tema de las carencias edilicias, que ahora ha estallado con tanta fuerza, las dificultades para que todos los grupos tengan sus docentes asignados en los liceos públicos, ¿desde cuándo se da? ¿Cuántas veces lo hemos discutido en este programa desde que existe? Y eso es otro problema de gestión, que se puede solucionar, en teoría, muy fácil, ¿no? Pero, a ver, seguías tú, Mauricio.
Claro, porque el tema, cuando discutimos acá varias veces los planes de educación, las reformas, los cambios que se producían, hay que partir de la base de la gente que tiene que aplicarlo, independientemente de quién pongas al frente para que lo realice. Tenemos un problema que se llama reforma del Estado y que pasa precisamente por eso. El grado de responsabilidad que tienen que terminar asumiendo los funcionarios de la salud, todos, que están al servicio del paciente, que están al servicio del enfermo.
Ahora, el planteo de Juan va más allá, porque él habla del Uruguay en general, del Estado, ¿no?
Sí, yo quiero recordar que Pluna, por ejemplo, el caso de Pluna, histórico, es decir, Pluna estuvo fundida durante décadas y décadas y décadas. Es un ejemplo típico de mala gestión, ¿no? De no poder gerenciar eso.
Que no levanta.
Ahora, el otro punto es esto. Es cierto que en un gobierno se necesitan 2 o 3 mil personas y es cierto que puede pasar el fenómeno ese de tipo Allende, nombramos a los compañeros, a los amigos, a la pluralidad política. Pero lo que no es cierto es que sean ellos los que manejan las cosas. Es decir, en realidad, la capa de gerentes de línea, esa es la que realmente maneja las empresas. Y esos son los que no son profesionales. En general llegaron ahí por buena conducta, como decía aquel general brasilero. Es decir, simplemente su carrera fue ascendiendo y llegó a gerente. Y nunca supo ser gerente. Es decir, nunca le enseñaron, nunca fue capacitado, nunca tuvo esas características. Y esos son inamovibles. No hay quien los maneje, no hay quien los controle. Y esos son los que mandan
las empresas. Te voy a dar un caso real, coadyuvante. En el Banco República, cuando yo era abogado, los traductores llegaban a gerente por antigüedad.
Claro.
Y era un caso extraordinario.
Claro.
De constatar la inoperancia posible en el cargo, ¿no? Gerente, un traductor.
Y además hay un tema de poder, eso que tocaban ustedes, y es que el directorio de ANCAP, el directorio de OSS, esos van a desaparecer al cabo de 4 años, 5 años, si no los modifican antes. Pero la estructura es la estructura gerencial,
claro,
que percibe responsabilidades e ingresos a la altura de esas responsabilidades, que son los que en última instancia van a decidir si va a haber agua o no va a haber agua.
Los franceses dicen que el gobierno pasa, la administración queda.
Claro.
Juan, a propósito de tu intervención inicial y tu denuncia del déficit que tiene Uruguay en formación para la gestión, hay oyentes que destacan que la cosa no sería tan así. María, por ejemplo, dice, tenemos Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Otro oyente, Sergio, dice que lo que plantea Grompón es un poco injusto. Existe la Facultad de Ciencias Económicas y Administración hace mucho, con licenciatura en Administración. El tema, agrega, es la inserción de los egresados y la transversalidad con las otras facultades.
No, yo creo que yo tengo un punto de vista distinto y creo que el mundo tiene un punto de vista distinto. La Administración no es una licenciatura, es una maestría. ¿Y qué es lo que quiere decir? Es decir, ¿qué quiere decir que es una maestría? Es algo que aprende una persona que tiene otra profesión. Es decir, el médico hace su maestría y se convierte en administrador hospitalario. el ingeniero hace su maestría y se convierte en administrador de obra. Es decir, no es un muchachito joven que aprendió a administrar empresas, porque ese podrá ser un buen funcionario, pero para ser un gerente tiene que ser una persona que conoce el oficio y que llega a determinada altura de su vida, que hace ese grado, hace ese aprendizaje para ser gerente.
Y ahí es donde tú te concentrabas, que hace 20 años nada más
que existe
Uruguay
la maestría en administración de empresas.
Una última aclaración antes de pasar a otro tema. Lo que tú estabas señalando, Juan, no es que no existan en Uruguay profesionales con maestría en administración de empresas. De un tiempo a esta parte los hay.
Que es muy reciente.
El problema, tú marcabas esa fecha, esos 20 años que por lo visto tiene el primer MBI acá, como una señal de que en todo caso esos profesionales todavía no han tenido espacio para permear su
para llegar, claro, para llegar a los niveles de gerencia.
Y que faltan muchos más, ese es el otro
claro,
tema, ¿no?
Faltan.
Falta una cultura en ese sentido, en
falta
definitiva.
Aceptarlos, además, entender que son necesarios.